Edición. Luis, buen día.
Buen día, Laureano. Buen día, gobernador Oscar Herrera. Y un saludo a la audiencia que está prendida a esta entrevista. ¿Cómo están ahí?
Bien, muy bien, Luis. Escuchamos tu pregunta.
Sí, básicamente el tema de los médicos comunitarios, que quiero preguntar al gobernador, es un tema que se está instalando en la agenda. Tienen algunos meses de atraso, que no vienen cobrando. Tengo entendido que es un programa nacional y que incluso en el gobierno anterior se había desmantelado un poco el programa con muchas becas que cayeron en Misiones, que la provincia se hizo cargo. Y ahora hay otra vez con este gobierno nacional una situación de atraso del pago. Si es así y si tiene algo que ver la provincia o podría gestionar la provincia hasta que se solucione esta situación.
Sí, buen día, Luis. Sí, la verdad que el programa comunitario es un programa muy exitoso en su momento, antes del 2015, implementado en las 24 jurisdicciones de la Argentina, y Misiones era una de las provincias con mayor volumen de equipos del programa comunitario. El programa comunitario no es médicos comunitarios, como primero se llamó así el programa, porque eran médicos lo que se necesitaba. Fue, no sé si te recordás, cuando aparecieron los programas Más Médicos para Brasil. Entonces Argentina tuvo un programa como para retener también a los profesionales en el país. Y nosotros en la provincia tuvimos una fuerte ayuda en antes del año 2015. Después, ese fue un programa que se fue disminuyendo el flujo financiero y disminuyendo también los equipos de trabajo, porque estaban conformados por los equipos de salud mental, estaba conformado por los equipos que trabajaban en el área de género, el área psicológica, los equipos que conformaban la atención primaria de la salud, vacunas y inmunizaciones. Y bueno, nosotros llegamos a tener un buen porcentaje. Y en el cierto, en el la decisión política del gobierno nacional anterior fue ir disminuyendo, ir transfiriendo a las provincias la responsabilidad de los contratos de los comunitarios, lo cual Misiones lo pudo hacer en base a su esquema financiero, y pudimos ir incorporando cerca de 300 comunitarios a lo largo de estos últimos 4 años, lo que no es menor. Pero también había muchos comunitarios que eran empleados del Estado provincial y con la beca de comunitarios hacían un plus de tarea, ¿sí? Ellos, por ejemplo, han quedado con el sueldo del Estado provincial. Y hoy tenemos alrededor de 300 personas que, repito, no son médicos. Hay 30 y pico de médicos, el resto son psicólogos, promotores de salud, agentes sanitarios, enfermeros, que están trabajando en el programa. Y es un programa que tiene presupuesto para financiamiento nacional. Es cierto, sí, hay una disminución importante de las transferencias financieras, que son en un principio para pagar 1 o 2 meses, son cerca de 15 millones de pesos a 20 millones de pesos mensual, que no se está transfiriendo, pero que se está trabajando con los equipos de la Nación, lo está haciendo el Ministro de Salud de la provincia, lo hice yo personalmente, para que los recursos financieros puedan llegar a la provincia y nosotros podamos ejecutar el pago de los comunitarios. Pero también lo que hicimos en estas últimas semanas es hacer un listado y poder ver bien la cantidad real que tenemos, que nos estén cobrando los sueldos de la provincia, para tratar de hacer un adelanto con fondos financieros provinciales y poder llegar a cubrir la totalidad, por lo menos uno de los sueldos del programa comunitario, hasta que la Nación pueda liberar los fondos necesarios. Así que desde la provincia estamos haciendo absolutamente todo lo que corresponde. Vuelvo a reiterar en esto la oportunidad que tenemos de volver a levantar el programa comunitario. Lo hemos explicado al Ministro de Salud de la Nación, y como hombre de la salud y que conozco perfectamente ese programa, estamos muy abocados a que lo podamos resolver. Pero vuelvo a repetir, porque si escucho por ahí que dice le pido al gobierno provincial que pague, ¿no? Está bien, nosotros estamos pagando lo que corresponden a los programas provinciales, pero también algunos funcionarios deberían golpear la puerta, ayudarnos a golpear la puerta nosotros, ¿no?
¿Algo más, Luis?
Sí, una consulta más que también tiene que ver con la relación con el gobierno nacional y con esta, me despido. Los fondos para los jubilados misioneros, parte de esos fondos tienen que venir de la caja del ANSES, y hay una deuda previsional de la Nación con la provincia de Misiones muy grande y que está acumulando varios años ya, y que la provincia está haciéndose cargo con fondos propios. ¿Esta deuda previsional de la Nación en qué situación está? ¿Podemos tener alguna respuesta en lo inmediato? Tengo entendido que se ha gestionado, se ha hecho un informe de los años y de los montos estimativos de cada año de deuda. ¿Está previsto que la Nación transfiera ese dinero? ¿En cuánto tiempo? ¿Si ha avanzado eso?
Sí, eso es lo que normalmente se denomina como déficit de caja previsional. En esta línea, la provincia de Misiones ha realizado a lo largo de todos estos meses un reclamo a la Nación por los años adeudados, que son 2017, 2018, 2019 y el adelanto de lo que es el 2020. Son 4 años. Es una cifra muy importante. Ya pudimos concluir la semana anterior y tenemos en mano el convenio para poder firmarlo el día lunes con Fernanda Raberta. Lunes o martes tenemos ya el convenio para el pago del año 2017, que son cerca de 700 millones, y el 2018 es algo parecido. O sea, si sumamos todos los años, es una cifra muy importante lo adeudado a la provincia, y con eso tenemos previsto poder trabajar en los diferentes programas, en la reactivación, en la continuidad de la reactivación de la economía en nuestra región.
Contestado, Luis.
Perfecto, muchas gracias.
No, gracias a vos, hasta luego.
Luis, gracias, Luis, hasta luego.
De la redacción de Primera Edición. Antes de seguir con la cuestión, mire, la pregunta que le hacen, y eso es culpa suya de andar en la costanera con remeras que tienen distintas inscripciones, preguntan acá Abelardo Mesa Aguirre, preguntale al gobernador dónde compra esas remeras tan copadas que suele usar.
Bueno, algunas me regalan mis hijas, sobre todo la más chica cuando viene de Buenos Aires.
Ajá.
Y en death metal acá.
¿Te gusta la música, el rock?
Sí, 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 me gusta mucho. Anoche estuvimos haciendo un programa que se llama Rock en Pandemia, para una radio de Buenos Aires. Lo hicimos con Martín, que es un... Martín es un rockero, de un grupo que se llama Los Hijos de la Viuda. Uh-huh. Y bueno, compartimos junto con Martín allá, lejos, ¿viste? Entonces, anoche estuvimos desde las 11 de la noche hasta cerca de las 12 y media, hablando de rock en pandemia, así que estaba todo bueno.
¿Grupo preferido de rock? ¿Cuál es?
Y a mí me gusta mucho, bueno, Led Zeppelin, hacia afuera, Led Zeppelin. Y bueno, hacia adentro, bueno, Led Zeppelin, The Cure, hay algunas diferencias, Robert Plant. Y acá, grupos nacionales, bueno, partiendo de los redonditos, ¿no? El Indio Solari para mí es fantástico. Y otro más, Soda es un tradicional que lo escucha mucho. Bueno, lo dijo la viuda.
Queda bien porque ya que te... No, está bien. Volvemos al tema salud.
Sí.
¿Qué opinión tiene de lo que fue esta movilización del 9 de julio contra los que dicen que tenemos muchas restricciones, que no hay libertades? Hubo en muchas ciudades de aquí de Misiones un poco de movilización.
Yo entiendo que son tiempos de cansancio, también de mucha gente, pero también hay que tener un equilibrio en las diferentes acciones para no generar un episodio epidemiológico indeseado. No justifico bajo ninguna medida el hecho de protestar porque las actividades están cerradas. En nuestra provincia el 95% de la actividad económica está abierta. Entonces creo yo que desde acá hacerse sentir a mil y pico de kilómetros y poner en riesgo la seguridad sanitaria de una provincia, me parece que no, que se debería. Hay otras formas de hacerlo. La vida humana tiene, no tiene precio, ¿no? Es lo más importante. Y cuando nosotros vemos y sabemos que en la aglomeración de personas, porque se está viendo en los rebrotes de otros países, que la aglomeración de personas genera circulación viral, que tenemos mucho más riesgo, o sea, potenciar el riesgo, no tiene sentido potenciar el riesgo, no tiene sentido. Entonces, creo también que debemos entenderlos, a quienes protestan. Muchas veces creo que falta también el momento del Estado de sentarse a escucharlos, ¿no? Y a quien sale a la calle por alguna razón, muchas veces porque no ha sido escuchado. Algunos son oportunistas, ¿eh? Algunos son oportunistas. No descarto los oportunistas, que siempre los hay. Oportunismo político, oportunismo de otro tipo. Pero sí hay gente que puede salir porque quiere encontrar una respuesta. Y a esa gente nosotros no debemos desestimarla ni subestimarla. Al contrario, debemos convocarlos para tratar de mitigar un poco el problema que está teniendo. Entonces, las lecturas primero, no son buenas en este tiempo las manifestaciones de este sentido, porque ponen en riesgo la seguridad sanitaria. Si hay algo que se ha demostrado en este virus, una de las pocas cosas que se ha demostrado es que cuando se junta mucha gente hay más riesgo de que se contagien. Se contagian en Corrientes se contagiaron en la cárcel. Entonces, ¿por qué se contagiaron en la cárcel? Porque hay mucha gente. Así de sencillo. Si hay algo que se sabe, es eso. Entonces diluyamos el riesgo, pero también es un llamado a nosotros, conductores institucionales de diferentes índole, que los convoquemos a hablar, que los convoquemos a charlar, a ver cuál es su... Ahora, si vos me decís, salió el tipo a protestar porque está cansado, está encerrado. En Misiones no está cansado, está encerrado. Si acá la gente sale.
¿Hay posibilidades de flexibilizar más las actividades sociales, digo, las reuniones familiares, las caminatas, o este es el esquema que hay que continuar por ahora y por este invierno, porque incide, creo, la cuestión de la temporada?
Sí, yo entiendo que estamos en un momento importante de la evaluación epidemiológica. Nosotros esta decisión de estas aperturas la hemos tomado con un contexto regional. A ver, cuando tomamos esta decisión, alrededor de la provincia de Misiones, en los tres estados brasileros, no superaban los 10.000 casos. Hoy hay más de 300.000. Cuando tomamos esta decisión, Buenos Aires estaba en lo que ellos le llamaban fase 3 o fase 4. Uh-huh. Hoy están en 1, ¿no? Entonces, nosotros no debemos abstraernos de esas realidades regionales y los entornos que tenemos. Me parece que estamos en un tiempo donde en 15, 20 días, a principios de agosto, se podría realizar una nueva lectura del impacto que tuvo uno de los meses más complejos, que es el mes de julio. Después se van a ir seguramente focalizando muchas más actividades, pero a nivel nacional también se viene con esta línea de tratar de llevar esto. Bueno, la idea es que el impacto sea menor y sea más diluido en el tiempo. Si cuando a mí me dicen Misiones tiene... ¿Cuántos casos tiene? Y hoy tenemos 2.
Activos, claro, en tratamiento.
Activos. El resto son personas que ya se han recuperado, y es más, han sido personas que han ayudado a la comunidad, personas que muchos de ellos han donado plasma, otros han otras personas han salido a hacer comentarios, reportajes, a contar que es una enfermedad, a animarlo a la sociedad. Y yo creo que eso es fundamental.
¿Qué le dice a aquellos? Porque también hay una movida nacional con respecto al tema de la cantidad de testeos. Hay toda una discusión respecto de si más testeos es más conveniente para aislar los casos, o aquellos que dicen más testeos y si te da negativo pero después te da positivo y no lo volviste a testear. ¿Qué opinión tiene Herrera Guad de la cuestión testeos?
Eso depende de la realidad epidemiológica. Por eso el monitoreo tiene que ser día a día. Los test se deben hacer. Nosotros realizamos mucho con esto de la obligatoriedad, se realizan muchos test también en el sector público, privado. Es más, hasta el sector privado está haciendo test en su mayoría. Hemos liberado en ese sentido para que los bioquímicos lo puedan hacer. Es muy importante, pero la determinación de los test hay que hacerlas con criterio. O sea, si yo me paro en el centro de Posada a hacer test, después no sé el impacto que puedo tener. Ah, no, porque en el centro de Posada hay mucho positivo. No. A ver, vos debés hacerlo donde considerás que están los grupos de riesgo, donde se trabaja con mucha gente. Voy a hacer un test en una casa, en una colonia perdida en el interior de la provincia. Entonces, los test los tengo que hacer, por ejemplo, en los supermercados, que se moviliza mucha gente, con el cajero. Ese cajero del supermercado tiene 200, 300 personas por día. Ese es el que tiene el mayor riesgo, los que están en las estaciones de servicio, que atienden todos los días gente que viene a cargar combustible y que manejan dinero, lo que están en las actividades comerciales, los geriátricos, el personal de salud, que es el más
expuesto. De la primera línea.
De la primera línea, a las fuerzas de seguridad. Bueno, ese es el lugar donde uno debe tener el termómetro de cómo se mueve y qué es lo que ocurre, ¿me entendés? Porque después, cuando vos salís a hacer test masivos, porque aparecieron muchos casos, vas detrás. Vos tenés que ir haciéndolo antes. Nosotros veníamos con un promedio altísimo de test, llegamos a hacer 200 y pico, hasta 250 en un solo día, que no nos alcanzaba el día para poder cerrar el parte epidemiológico. Y después eso fue focalizándose más, después fueron bajando la cantidad, después volvió a subir nuevamente. Todo eso depende de la determinación epidemiológica que tengamos en la región.
¿Hay posibilidades que los test rápidos que desarrolló el CONICET vengan a Misiones?
Sí, lo hemos solicitado porque fíjate que también en la provincia nosotros sabemos que hay muchas algunas instituciones que han incorporado los test de los test rápidos para testear anticuerpos y
el famoso caso, IgG, claro, IgM,
y en algunos dio positivo, pero después cuando se le hace la PCR en tiempo real dio negativo. Tiene muy alta tasa de falsos positivos.
Bien, más visitas, a ver quién viene ahora. Vamos al Dorado. César Barón, de Canal 9 y Radio Show, donde estamos saliendo en vivo en estos momentos. César, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Laureano, buen día también para el gobernador de la provincia de Misiones. La consulta va dirigida al deporte. En el marco de esta prueba piloto del regreso de los deportes en conjunto y en particular la pasión de multitudes que es el fútbol. ¿Cuán cerca o cuán lejos estamos también de la vuelta del fútbol 11? Esto lo pregunto teniendo en cuenta que aquí en El Dorado dos ligas de fútbol, como ser la de reparticiones públicas y también la senior, presentaron ya al municipio un protocolo para el regreso de sus campeonatos.
Gobernador.
¿Qué tal? Buen día. Nosotros ahora estamos justamente en este fin de semana en una prueba piloto donde se incrementa el número de participantes en las actividades deportivas. Y esto parece como que uno está hablando y está diciendo, bueno, esto yo digo que tiene que hacerse así. Y no es así. No es que uno no quiera volver a las actividades de mayor número de participantes, sino que estamos nosotros aconsejando a la población de ver hasta dónde puede impactar la responsabilidad social en estas actividades. Nosotros midiendo una actividad que está muy cautiva como el fútbol 5, por ejemplo, o el padre, uno sabe que son 10 personas que van ahí y que se cuidan y que tenemos, le pedimos que utilicen la aplicación Misiones Digital. ¿Por qué? Porque ahí vamos a saber de qué lugar son esas 10 personas que estuvieron jugando, si es que nos quieren dar la posibilidad para que después nosotros podamos, con ese impacto, poder ir ampliando las actividades. El tema del fútbol 11, y ahí ya viene otra cuestión también, que es más de estudio general, ya moviliza mucho más gente. Uh-huh. Vos ya estás hablando solo de movida 23 personas, o 25 personas. 11, que no lleve suplente, estamos hablando, no vaya a llevar suplente. 11 y 11, ¿sí? Más los tres árbitros. Y fíjate vos la enorme diferencia. ¿Esa gente en qué se moviliza? ¿Cómo le decís vos a un chico de un barrio de El Dorado, de que vive en el kilómetro 1 y quiere ir a jugar la pelota al kilómetro 11, porque ahí se hace el partido? Tiene que movilizarse, o tenés que garantizarle algo en qué movilizarse. Y bueno, tiene los colectivos urbanos, y los colectivos urbanos ya comienzan a saturarse por la cantidad de gente que va a ir, que se va a subir. Bueno, nosotros todo eso tenemos que ir midiéndolo. Entonces, si esta etapa es una etapa evolutiva, positiva, epidemiológica, con la apertura de estas actividades que tenemos este fin de semana, seguramente la próxima semana tomaremos otras determinaciones en conjunto con los intendentes para ver la seguridad epidemiológica que vamos teniendo en las otras actividades, ¿no? No nos vamos a apurar. Entendemos que es muy importante la parte recreativa, forma parte del ser humano, es algo que ya el ser humano lo necesita, inclusive para fortalecerse espiritualmente, pero también vamos a ser criteriosos con la salud, ¿no? con lo que hoy necesitamos nosotros para mantener un estatus sanitario que después no nos permita volver hacia atrás en otras actividades que dan de comer a la gente. Totalmente. Porque también tenemos que pensar en eso.
Sí, o sea, podríamos decir que estamos lejos, pero dimos un paso hacia adelante.
Claro, dimos un pequeño paso.
Gracias, César.
Bueno, muchísimas gracias, gobernador. Laureano, un abrazo.
Que estés muy bien, hasta luego. A ver, acá dice un televidente. Los espacios cerrados, supermercados, comercios, sanatorios, organismos públicos, ¿son controlados los aires acondicionados y que utilicen los barbijos?
Son controlados. Lo de los aires acondicionados, sinceramente, tendría que averiguarlo. Cada uno debe tener en su protocolo el control de los filtros y como corresponde, aparte forma parte de la para la habilitación de esos espacios de públicos. No tiene un protocolo sanitario, sino tiene una obligatoriedad por parte de las inspecciones que se hacen a través de los municipios. Y la utilización de los barbijos, bueno, hasta donde nosotros podemos controlarlo, ¿no? Yo me camino por todos lados, trato de parar, advertir, le pedimos al...
Le pasó con los taxistas,
¿no? Eso es una cuestión de responsabilidad social. Uh-huh. Y lo que pasó con los taxistas fue una cuestión, a ver, yo les había dicho 4 o 5 veces ya, y seguíamos hablando, y les seguía haciendo, pero no porque... Es una cuestión de que, a ver, ellos son los que más nos ayudaron y nos ayudan en la época en que ni siquiera había transporte urbano, ¿no? Uh-huh. La verdad que, y no quiero que se enfermen. Vos me decís, ¿por qué se lo dije? Porque no quiero que ellos se enfermen. Es como pasa cuando algún efectivo de la fuerza de seguridad que por ahí no utiliza las medidas de seguridad, debe usarlas, así que eso se controla, sí, hasta donde podemos controlarlo, pero somos 1.200.000 misioneros, somos demasiado en ese sentido, y debemos controlarlos nosotros mismos, ¿no?
Le manda saludos, dice Agustín, uno de los recuperados de COVID en la provincia de Misiones. Sí. Patricia Jara, saludos al gobernador. Marilene Natalucci, gobernador, contundentes respuestas, precisas, explicativas y bien fundamentadas. Bien. Pasemos a la educación.
Hacemos
¿qué algo. Tema? Porque nos moviliza a todos. ¿Vuelven las clases presenciales o no?
Bueno, yo voy a explicar claramente...
Un largo tema de debate de los últimos días.
Un largo tema de debate de estos días. Si me permitís, si tengo un minuto...
Por supuesto.
Yo quiero destacar la fortaleza de nuestra provincia en que a lo largo de todos estos tiempos fue edificando en materia de educación disruptiva una línea conceptual muy importante, ¿sí? Que es la accesibilidad, aún sin hacerlo presencial, al hecho de ir a las clases. Esto Misiones le ha valido esta pandemia para tener una enorme oportunidad de mostrar hacia la Argentina, al mundo y a los misioneros que es posible llevar adelante políticas públicas disruptivas, pero que a su vez lleguen a un gran porcentaje de los misioneros. Porque por ahí me dirán, bueno, pero no hemos llegado a todos. Y es cierto, no hemos llegado a todos. Pero no hay dudas de que hemos dado grandes pasos a lo largo de este tiempo. En el sistema de enseñanza y aprendizaje, en tratar de incorporar a la ciencia y a la tecnología en la currícula del alumno de todos los días. Eso es muy importante para todos, para este tiempo. Y es importante para cuando nosotros tomemos las decisiones de qué va a ocurrir con la escuela. El haber suspendido las clases fue una decisión política, no fue una decisión científica.
Perdón, un paréntesis. Me acuerdo que la decisión la tomó aun cuando la nación decía no hay que suspender las clases.
Totalmente, fue así. Pues fue una decisión política, acompañado por todo el esquema político del gobierno, asesores, ministros, el presidente de la Cámara. Bueno, hemos tomado una decisión política, vamos a suspender las clases. Bien, ha transcurrido todo este tiempo y fuimos entendiendo de que la mamá y el papá, la maestra y el maestro, deben tener certezas cuando vuelven a las aulas. Deben tener seguridad epidemiológica y deben saber que van a un lugar donde tienen menos posibilidades de enfermarse. No que van a un lugar donde tienen grandes posibilidades de enfermarse. Y para ello, en la provincia hemos conformado un equipo de trabajo que ya venía trabajando con nosotros en lo que es el comité de crisis, que está generado por científicos, médicos, profesionales con una gran formación académico-científica, infectólogos, del área sanitaria, el vicegobernador de la provincia, el doctor Carlos Arce, el equipo de educación, y en conjunto con la realidad epidemiológica que vive la región y que vive la provincia, con la potencialidad, porque esto se mide en curvas y en parámetros epidemiológicos, van a tomar la decisión de cuándo esos nenes, los niños misioneros, las maestras y los maestros misioneros, tengan el menor riesgo posible de enfermarse si van a un aula a compartir para comenzar las clases. Por lo tanto, la decisión va a estar en manos de todos, la decisión va a estar en manos de la seguridad sanitaria que nosotros podamos transmitirle a nuestros alumnos y a nuestros docentes. Entonces, Misiones hoy está trabajando no en los protocolos, porque los protocolos pueden estar. Yo puedo tener un hermoso protocolo, pero si tengo otra en la realidad epidemiológica y a mí alguien que trabaja con alto contenido científico me dice, mire gobernador, si los chicos van a la escuela, tenemos un aumento de gente en los colectivos, los transportes escolares y en el aula misma, y nosotros podemos tener riesgos, yo a esa mamá no le puedo decir llévelo lo mismo, total el chico no se enferma, no, tengo que darle seguridad. Entonces, cuando tengamos la certeza de esto, nosotros vamos a ser los primeros en decirle a las madres y a los maestros, podemos volver a la escuela. Mientras tanto, vamos a trabajar mucho eso.
Por eso, cuando se habla mucho de agosto...
No. Agosto es un mes que la nación ha puesto como un mes donde muchas provincias, lo que ellos llaman fase 5, nosotros nunca hemos dividido en fase la provincia, tienen la posibilidad de volver. Ahora, las realidades epidemiológicas son de cada uno y los análisis, los balances, los hacemos cada uno en nuestra provincia y allá tomaremos la decisión y hablaremos con el Estado Nacional, ¿no?
Esto es importante charlarlo porque muchos padres se preguntan, ¿no? Cuando ven la cuestión, un mensaje desde Buenos Aires, el mensaje desde Misiones y es importante decir, el que toma la decisión es usted.
Sí, sí, claro, lo vamos a tomar en conjunto. La vamos a tomar en conjunto con el asesoramiento de un equipo de trabajo que estamos trabajando ahora, ¿sí? Médicos, epidemiólogos, científicos, que nos van a dar a decir a nosotros, en este tiempo de la pandemia tenemos menos riesgo de que los chicos se enfermen y por lo tanto tienen posibilidades de comenzar las escuelas con esta metodología. Uh-huh. Cuando esté esa decisión, la vamos a tomar.
Una preocupación el tema de los porteros. Para sí. la limpieza de las escuelas. ¿Hay algún plan
pensando? Estamos trabajando. Le he pedido al ministro de Educación, el profesor Miguel Sedov, y al profesor Galarza, del Consejo de Educación de la provincia, en trabajar en esta línea, que va a ser muy importante, ¿no? Va a ser uh-huh. muy importante porque forma parte de los protocolos que se han elaborado en estos días.
La idea es avanzar con beneficiarios de planes sociales que puedan hacer una contraprestación, como se había pensado en un primer momento.
Tenemos esa posibilidad, pero también tenemos que trabajar en ver cuántos de ellos hoy están activos y cuántos no están activos. Sí, y por ir levantando y viendo
que no sean personal de riesgo,
etcétera. Exactamente, porque a lo que puede faltar también puede haber personal de riesgo.
Bien. Preguntas, dice, ¿alumnos y docentes van a tener que estar vacunados contra la gripe para volver a la escuela?
A ver,
también hubo claro, una confusión con ese
no,
tema.
No, claro, no. La vacuna contra la gripe es una vacuna estacional que está determinado para grupos de riesgo. Si bien en Misiones pudimos hacer una vacunación muy importante en cuanto a números uh-huh. a la población, más que nada está determinada para grupos de riesgo, los grupos de riesgo a los mayores de 65 años, personas con enfermedades intercurrentes, personas que tengan alguna enfermedad de base, o el personal de salud, el personal de la seguridad, los que trabajen en ambientes cerrados, tiene su indicación la vacuna antigripal, pero no necesariamente deberán estar vacunados con la vacuna antigripal para ir a la escuela, ¿no?